están chicando por el 100, su linda.
¡Muletillas, parándola!
Contra este tipo de paradigmas, contra, digamos, los que nos colocamos, no específicamente haciéndolo en contra, sino, ya te digo, haciéndolo a favor.
Niego lo que dije, luego no lo dije, donde dije luego digo Diego.
Primera intervención de la Rosa, lo único en donde hay.
Hemos venido a buscar poesía salvaje. Hemos buscado a un guía que conoce bien cómo se comporta el verbo en hábitats naturales. Pero la poesía salvaje tiene otra forma que pocas veces es accesible si no es en espacios mágicos o en ediciones que se encargan de congelarla y distribuirla para que no pierda propiedades. Una de estas editoriales es Kriller 71 de Barcelona, donde estamos ahora, con Aníbal Cristobo. ¿Qué has cazado últimamente?
¿Perdón?
¿Qué has cazado últimamente?
Bueno, ahora hace poco lanzamos un libro de Antidio Cabal, que es un poeta que era de Canarias y que ha vivido por Venezuela y por Costa Rica. Es un tipo de estos personajes muy excéntricos, muy, muy particulares.
Morí en un supermercado con un pollo en la mano. Me fui a la eternidad con el pollo que quería comerme. No sé si nos separarán.
Y es un libro todo hecho de epitafios, un poco siguiendo la línea o la tradición de la antología de Spoon River. Es un libro donde él de alguna manera recupera la memoria o recupera la biografía de una serie de personajes a través de las inscripciones de sus lápidas, y lo hace con bastante humor, pero sin perder, digamos, cierto gusto por la metafísica que tiene él. Hemos publicado también ahora recientemente un poemario de un poeta brasileño llamado Manuel Ricardo de Lima, que no era, bueno, que era completamente desconocido aquí en España, y otro de un poeta norteamericano llamado Richard Jackson, un libro que se llama Resonancia, que está teniendo, así como, por suerte ha caído bastante en gracia entre los poquitos lectores de poesía, y veo que la gente se ha entusiasmado bastante con el libro de Jackson. Nos alegra mucho.
¿Cómo ha sido la caza? ¿Cómo habéis llegado a estos ejemplares?
Mira, en general, digamos, nosotros lo que tratamos de hacer en Kriller 71 es... bueno, partimos de un par de premisas. Hay uno de los integrantes, una de las personas que trabaja así muy cerca nuestro, que es el crítico y poeta argentino Edgardo Dobri, decía una vez que bueno, que un editor es alguien que ha estado buscando un libro de poesía en las librerías, no lo ha encontrado, entonces finalmente ha decidido que lo tenía que editar él mismo, ¿no? Creo que en algunos momentos nos pasa eso, que por un motivo u otro conocemos a determinados poetas que nos gustan mucho, que hemos venido leyendo durante tiempo, y vemos que aquí son completamente ignorados o que no se ha publicado nada. Y bueno, aprovechamos entonces nuestra experiencia, el hecho de que nosotros los conozcamos, para tratar de acercárselos a otras personas también. De alguna forma, lo que buscamos o lo que creo que intentamos hacer nosotros en Kriller 71 tiene que ver con cierta lógica de compartir lo que a uno le gusta, digamos, que es algo mucho más viejo, en todo caso, para nosotros, que esta experiencia editorial que cumple 2 años ahora, pero que va desde que cuando lees algo, que se lo pasas a un amigo porque dices, mira qué bueno esto que he leído, que me gusta mucho. Vamos movidos por ese mismo entusiasmo. Y de alguna forma lo que buscamos también es capitalizar, digamos, la cuestión biográfica, es decir, quizás en mi caso, por ser argentino y por haber vivido 5 años en Río de Janeiro y por haber hecho una serie de desplazamientos, tengo unas lecturas quizás diferentes a las lecturas de otros editores de poesía en España. Se trata de, bueno, de ver qué es lo que podemos acercar nosotros, qué lecturas, qué poetas podemos acercar nosotros, que quizás no son los mismos que están circulando en este momento, para dejar un poco también nuestra marca o nuestro grano de arena, en este caso, al panorama de la edición.
Has tocado dos temas que nos interesan mucho. Uno es hacer lo que nos gusta y compartirlo, y el otro es el tema de cómo llevarlo a cabo. ¿La estructura editorial en general es acorde con hacer lo que nos gusta en el campo editorial?
En general no lo sé. En nuestro caso, digamos, es una estructura completamente guerrillera, digamos, o inexistente. Es decir, yo muchas veces digo, mitad en broma y mitad en serio, que ni Kriller 71 es una editorial de poesía, ni yo soy un editor. Yo soy un señor que se busca la vida de cualquier cosa, que tiene una familia y que de alguna manera se disfraza de editor para poner digamos, en el circuito, o en un mínimo circuito donde yo puedo alcanzar, unos libros que me parecen valiosos, digamos. Pero básicamente, digamos, este disfrazarse y este tipo de intervención, este tipo de tratar de meterse en el medio de determinadas fuerzas para poner lo que a uno le gusta, bueno, es un gesto que recupera un poco la cuestión amateur, que a mí me pareció bastante valiosa. Es decir, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a España fue el hecho de que me daba la sensación de que la cultura estaba muy oficializada y que si no había becas y que no había subsidios y que no había tal, nadie movía el culo. Y bueno, me parece que tampoco se trata de eso. Es decir, en este caso lo que buscamos es recuperar un poco el espíritu de autogestión, sobre todo en estos momentos en los que ya vemos que, por una parte, digamos, desde el punto de vista del Estado, las políticas culturales se van desmantelando progresivamente, de modo que cada vez habrá menos recursos de los pocos que ya hay para que se hagan cosas, y desde el lado, digamos, privado, entre comillas, las editoriales más importantes se van mega macro fusionando de tal forma que únicamente, digamos, van detrás de lo que a ellos les interesa. Es decir, ya no veo que haya editoriales de referencia tan marcadamente en el panorama de la poesía como lo pudo haber habido años atrás. Entonces, en medio de esa especie de páramo o de vacío, es donde intentamos nosotros disfrazarnos de algo para entrar también ahí en ese juego de una manera mucho más amateur, pero intentando, digamos, hacerlo con toda la seriedad del mundo, digamos, ¿no? A pesar de esa estructura inexistente con la que contamos. Y de alguna manera también para mí es una prueba de que en realidad muchos de nosotros estamos, o prácticamente creo que todos nosotros estamos en capacidad de hacer algo, de empezar a autogestionar una pequeña parcela de la cultura, de colocarnos en relación a eso, no en calidad de usuarios, sino en calidad de agentes culturales, y hacer una crítica, digamos, desde la acción, no simplemente decir esto no me gusta, o no me gustan los títulos de poesía que están apareciendo, o la forma en que se gestionan las editoriales de poesía, sino en plantearse uno entonces cómo hacerlo, digamos, desde los hechos y hacerlo.
Cuarta intervención de La Rosa. Soy de tal manera que solo ocurro yo.
¿Editoriales grandes conoces?
Conozco, digamos, como las podés conocer tú, o como las podemos conocer los compradores o los lectores. Es decir, no he estado en editoriales grandes, pero solamente que esa relación de decir, han sacado un libro de este autor tan famoso y lo publica esta editorial, bueno, como me interesa el autor, sí, de comprarlo, ¿no? Pero no por dentro, digamos, no como para contarte secretos y poder hablar mal y de bueno, ellas.
Nos gustan mucho los secretos, así que nos tendrás que contar un poco cómo te has hecho tu disfraz de editor.
Bueno, ya te digo, parte de esta cuestión de, por un lado, sentir que quizás la producción de poesía española no era lo que más me satisfacía, de ver que faltaban cosas que a mí me parecía que eran valiosas y que eran interesantes, y un poco en base a eso. Es decir, hay un caso puntual, por ejemplo, que es un poeta norteamericano llamado Robert Bringhurst, que yo lo había leído por primera vez cuando yo vivía en Brasil, y con esa cuestión así tan, tan periférica, tan de pensar en relación, digamos, a que en Europa todo es 100 veces mejor, pensaba, bueno, esto en Argentina o en Brasil no está publicado, pero cuando llegue a España me voy a comprar el libro de este tío. Y entonces, bueno, nada, que me aburrí de buscarlo en todas las librerías hasta que caí en la cuenta que realmente el libro este no existía. Y eso, bueno, fue una especie de proceso de años de conseguir el libro en inglés, de entrar en contacto con la editorial. Hasta que, bueno, un día me respondió Brainhurst y me dijo, bueno, sí, si lo quieres publicar, tú lo puedes publicar. Y entonces, es este tipo de cosas en las que uno, bueno, decide dar ese paso de tratar de traer algo que le parece que es valioso y que no está. Que en definitiva me parece que también es el mismo paso que tiene que ver para mí con la creación. Es decir, también cuando alguien escribe o cuando alguien hace música o películas o lo que sea que haga, en definitiva está capacitado. No por ser un genio, sino porque cada persona yo creo que es un poco diferente de las demás, de traer algo que, digamos, que se pueda compartir, que si no lo hace él no lo va a hacer nadie, ¿no? Entonces creo que es un poco entender ese diferencial que tenemos cada uno de nosotros por nuestra formación, por nuestra biografía o por las casualidades y ver de qué forma podemos explotarlo. Ya te digo, en nuestro caso no partimos de haber recibido una herencia de 3 millones de euros y decir, bueno, vamos a hacer una editorial de poesía, ni de un conocimiento previo demasiado importante, más allá del hecho de que yo haya estado colaborando con alguna editorial en Río de Janeiro, una editorial, digamos, más pequeña, entre comillas, o independiente, de que me guste la poesía y poco más, ¿no? Y el resto es decir, bueno, si uno tiene las ganas de hacerlo, pues te metes ahí. Hoy en día hay tutoriales prácticamente de todo. Así aprendí a maquetar, así aprendí a, porque en general son procesos bastante artesanales que los superviso, los hago prácticamente todos yo mismo, salvo algunas traducciones y las fotografías de portada, y ya está. Digamos, hoy en día, en la era de la reproductibilidad de la obra de arte, como decía, creo que era Benjamin, pues ya ves, o sea, tenemos muchos medios a nuestro alcance para hacer este tipo de pequeñas cosas. Y después yo creo que tiene que ver con la pasión y con el interés que tenga lo que haces, ¿no? Es decir, si realmente estás convencido y ves que es un proyecto propio que te involucra como persona y en el cual estás metido, pues yo creo que naturalmente ese entusiasmo va llegando a los demás también, ¿no? Y de alguna manera se va expandiendo, que es una de las cosas que me pone más contento también, ver que vemos que, ya te digo, que hay gente interesada, no solamente, digamos, por los autores que publicamos, que muchos de ellos son, como te decía, o eran desconocidos hasta el momento de la publicación en Crider 71 aquí, sino un poco también por lo que intentamos que sea nuestra forma de movernos y de relacionarnos con los demás. Es decir, que de algún modo el vínculo que buscamos establecer con los lectores de poesía va más allá de decir, bueno, si tú compras nuestro libro, amigo; si no compras nuestro libro, no amigo, digamos, y ahí se acaba el diálogo, ¿no?
La eternidad es un ataúd.
Tiene que ver con una reflexión que yo hacía los otros días, que es el hecho de decir, bueno, publicar un libro de poesía y ponerlo en circulación y que eso llegue a algunos lectores es algo que puede suceder, que no es, digamos, tan extraño que pueda pasar. Ahora bien, hacer eso en una serie, es decir, manteniendo eso editorialmente durante algún tiempo, algunos años, ir lanzando libros periódicamente y que tengan un criterio y que de alguna manera todo eso se pueda articular dentro de una discusión de qué leemos en poesía, cómo leemos, qué se traduce, cómo se traduce, cuáles son los criterios que utilizan las editoriales a la hora de publicar. Es decir, dentro de un debate más amplio, que es lo que, no diría que más nos interesa, porque realmente nos interesan mucho los autores en sí mismos, pero creo que es una fase complementaria del proyecto que sí que nos interesa. Es decir, pensarlo un poco más, como te decía antes, en función de entendernos como agentes culturales y en función de hacernos conscientes de nuestra propia forma de participar de la cultura y no tanto como meros consumidores, ¿no? Es decir, abrir un poco más el diálogo, entender un poco qué es lo que pasa, cuántos ejemplares de poesía se venden en el país, cuáles son las librerías, digamos, que se hacen eco de eso.
Escuchamos Bienvenida a Soledad de Carlos Chávez. Y ahora volvemos con la entrevista.
Se fue la luna. Hace un momento muerto y estaba el sol. Arena blanca y luego duna. Piel de aceituna y luego amor. Bienvenida soledad.
Los cielos, tu boca, y ahora tienes.
Bueno, ¿y con la creación qué relación tenéis? ¿Las portadas o, no sé, recetas de poesía de la calle?
Vale, nosotros, bueno, con la creación, a ver, por una parte sí, tenemos el contacto con la creación de lo que es, digamos, lo poético, es decir, en general tratamos de estar bastante atentos a lo que se hace en poesía, de gente que, digamos, conocemos hace un tiempo por su producción poética y vamos siguiéndolas para ver si en algún momento determinado se puede dar la posibilidad de publicarlos. En relación, por ejemplo, a las portadas, es algo que nos interesa, bueno, ir encontrando trabajo de fotógrafos contemporáneos, digamos, que podamos ir vinculando con los libros. Claro, esto no puede ser simplemente porque en un momento dado voluntariamente queramos hacerlo, sino que tratamos de tener como una especie de base de datos, entre comillas, de una serie de fotógrafos, vamos mirando los trabajos de ellos y en un momento si encontramos que uno de ellos para nosotros coincide con un libro que estamos por lanzar, pues nos ponemos en contacto con él o con ella. La mayoría de las portadas están hechas por fotógrafas. No estamos en condiciones de hacer unas ofertas maravillosas, pero sí que nos interesa, digamos, que las personas que trabajan con nosotros se sientan respetadas, sientan que su trabajo está valorado, digamos, que no es que simplemente son una herramienta para que nosotros hagamos lo nuestro, sino que, bueno, que les hemos escrito y hemos visto su trabajo porque nos parece que vale la pena y que es un trabajo interesante y que entendemos, digamos, las dificultades también que un fotógrafo o un poeta o quien sea puede tener y bueno, buscamos compartir esa experiencia, digamos, que la persona pueda apropiarse un poco también del proyecto en ese momento y decir, bueno, a mí me interesa o no me interesa o en estas condiciones, bueno, es decir, eso, tratar de valorar el trabajo de ella. Luego ya en lo que tiene que ver con presentaciones, tratamos de algún modo de ir insertándonos en el panorama local. Yo, a pesar de que llevo 12 años viviendo aquí, hasta que lancé la editorial no tenía demasiado contacto, y de ir viendo qué tipo de colaboraciones podemos establecer con otras personas sin que el proyecto evidentemente pierda el carácter que nosotros queremos impulsarlo, pero tampoco convertirlo en algo, digamos, endogámico o cerrado que no puede ser permeable a nuevas ideas. Evidentemente tenemos una serie de propuestas o una serie de lineamientos sobre los cuales nos interesa trabajar y otras cosas que las podemos respetar mucho para que las hagan nosotros, pero que son sitios donde nosotros no entramos. Pero sí que, por ejemplo, ahora hace poco hemos lanzado la colección Pulsar, que es una colección dedicada a la poesía joven española y que es como el primer brote o el primer rizoma que da la editorial. Hasta ahora veníamos publicando únicamente dentro de la colección de poesía, que es como más internacional, más dedicada a poetas que ya tienen un cierto reconocimiento dentro de su país. Y en este caso lo que hemos abierto es esta colección Pulsar, donde hemos publicado un libro de Lola Nieto llamado Alambres, que es un primer libro. Y es una colección que la dirige Laia López Manrique, Antonio Rodríguez y Lola Nieto. Y entonces, de alguna forma, son tres personas que ya están ya estaban en activo aquí en Barcelona, tanto desde el punto de vista de la escritura como en traducción. Y además, ellos tres tienen una revista electrónica llamada Cocoro, que ya tiene un tiempo de circulación también. Y entonces, bueno, de alguna manera hubo una afinidad y entonces hemos y estamos trabajando conjuntamente con ellos, de modo que ellos se hagan cargo, digamos, de este campo de la poesía contemporánea española, que tendrá otro ritmo de publicación diferente al que tenemos en la colección principal de poesía, pero que nos interesa sobre todo también como un espacio de reflexión, de intercambio con otras personas, de diálogo, de ver, bueno, de nuevo, ¿no? ¿Qué es la poesía joven? ¿Qué se está leyendo? ¿Cómo se está produciendo? Es decir, que no sean simplemente espacios de producción o que no sea simplemente una especie de fábrica de libros todo esto, sino que sirva como punto de encuentro y de reflexión para cuestionarnos más cosas.
Desde el punto de partida de la construcción de la poesía desde las palabras, desde la escritura, ¿cuál crees que es la situación?
Hay una definición de poesía de uno de los autores que hemos publicado, que se llama Paulo Leminski, que era un poeta brasileño que falleció en el 89 con 45 años. Y bueno, era un tipo muy interesante porque por un lado tenía toda una herencia de una poesía más ligada a lo que en Brasil se llamó el concretismo, que es la materialidad de la palabra, la poesía concreta. Y luego, por otra parte, también tuvo un vínculo muy importante con toda la poesía marginal, de Río de Janeiro. Entonces fue un tipo que estuvo así haciendo una especie de nexo entre esas dos aguas. Y el tipo da una definición que me parece muy interesante para poesía. Dice que la poesía es un inutensilio, ¿no? Porque dice que es aquello que en realidad no sirve para nada. Y al mismo tiempo es aquello que no necesita ninguna explicación o no necesita ninguna justificación, porque es el tipo, digamos, la poesía forma parte de esas cosas que son, digamos, la propia razón de ser de la vida. Creo que tiene algo que ver con eso, tiene que ver con una cierta gratuidad, tiene que ver con estar haciendo una actividad que no tiene una recompensa inmediata o que no tiene un sentido, digamos, económico. Evidentemente la mayor parte de la gente que escribe poesía no vive de eso, digamos el 99% de la gente que escribe poesía no vive de eso.
He vuelto a mi país natal, pero no a mi país innato. He salido de la vida, que es un montón de circunstancias ajustadas. A un montón de circunstancias desajustadas. Ya no soy exterior, ya no soy interior, ya no soy esto, sino algo muy distinto, pero igual.
Yo particularmente lo veo como un espacio, una intimidad que uno construye en esa relación que tiene, en ese diálogo que tiene con las palabras, donde lo más importante me parece a mí es si uno consigue mantener eso en el tiempo, porque también una cosa que decía Leminski es esta, ¿no? Que hay mucha gente que a los 18 o a los 21 todos somos poetas, dice él, todos somos Rimbaud, y de alguna manera hay una serie de lugares que son accesibles para la poesía y para una persona que escribe con esa edad, pero que es más complejo ir manteniendo eso a lo largo de los años. Y cuando uno consigue mantener eso a lo largo de los años, que es lo que me parece que va ganando otra dimensión, de alguna manera desarrolla eso que te decía, desarrolla una intimidad con un tipo de material, que en este caso es el lenguaje, pero creo que el ejemplo vale lo mismo para quien pinta o para quien hace música o para quien hace cualquier cosa, que a través de ese tiempo que le va dedicando a eso, va desarrollando esa intimidad con un lenguaje que le permite acceder a una complejidad mayor, que digamos de expresividad, ¿no? Entonces va encontrando más matices. Y creo que además lo valioso de eso es que es algo que, ya te digo, que en el 99% de los casos hace no por una compensación económica, sino, digamos, por una satisfacción personal de encontrar en ese vínculo, con ese lenguaje, una forma de expresividad o de expresión que le resulte valiosa y que pueda permitirle un crecimiento. Algo así.
Me pusieron un crucifijo entre las manos y el documento nacional de identidad y una foto de cuando estaba recibiendo la primera comunión y otra mientras fallecía, con la boca abierta para que me introdujera en la extrema unción. Me enterraron con adornos desechables de la realidad. No me hicieron acompañar de una cabeza de ajo o un trozo de azucena o de cualquier otra apariencia de la creación. No me pusieron nada que fuera como yo, caminante. Pone la superficie de mi losa, los ojos posteriores a la luz.
Es ir madurando el criterio, intimando tu relación con el verbo, con los quehaceres, con las actividades que se materializan, como se materializan. Sí que... Muy mal explicado, ¿cómo explico mejor?
Dices que como que son procesos análogos, ¿no? Lo de la escritura de poesía y la edición.
¿Y esa analogía en la edición se materializa en alguna idealización?
Bueno, en el caso de la edición, yo creo que como es una actividad más social, me parece. Es decir, la escritura, aún en el caso de que tú decidieras, digamos, escribir una serie de cosas y luego no mostrarlas a nadie por timidez o por lo que sea, creo que cumple ya como un primer circuito, digamos, donde tú mismo como escritor y como lector, pues procesas aquello, lo escribes, lo lees, y se puede dar, no creo que necesariamente. Evidentemente sí que puede haber un anhelo que es perfectamente lícito y que en la mayoría de los casos se da, de que luego eso encuentre un lector y que ese lector pueda también tener algún tipo de vibración, algún tipo de emoción, algún tipo de percepción de esa lectura. Pero me parece que en el caso de la edición sí que es un hecho, digamos, marcadamente social, es decir, es una forma de estar en tu comunidad, y sí que ahí, digamos, yo veo un diferencial, o sea, una característica que es marcadamente diferente. Es decir, yo lo que mi trabajo digamos, con la palabra como, como poeta, pues es algo que yo lo puedo tener ahí, puedo decidir en un momento si me interesa o no estar a punto de publicar un libro y después tirarlo. Y eso de alguna manera no tiene tanta repercusión en mi relación con el mundo, ¿no? Pero en cambio, si yo decido que hago una pequeña editorial de poesía y edito unos autores, pues mínimamente tengo, a pesar, digamos, de esa cuestión salvaje que hablabas al principio, tengo que buscar también un poco optimizar mis estrategias dentro de, digamos, dentro de mantener esa línea lo más salvaje, otra vez usando tu término, posible, de decir, bueno, voy a hacerlo muy radical en el sentido de poner una serie de autores que la gente aquí no los conoce, que quizás sean difíciles de leer y tal, pero al mismo tiempo tengo que buscar cómo acercárselos, porque si me quedo con el gesto más rebelde, digamos, de decir, yo hago esto, que en este momento, digamos, es un gesto ilegible dentro de la comunidad y tal, y luego eso no tiene ningún eco, es un chiste de uno, digamos, ¿no? Y en la medida en que para hacer una tirada de un libro lo tenemos que mandar a una imprenta y no hacemos una edición de un ejemplar para regalarle a un amigo, sino que hacemos una edición de X ejemplares, en nuestro caso son bastante pocos porque estamos comenzando, pero digamos de 300 ejemplares en general de poesía, y yo voy a librerías a llevarlo, bueno, pues de alguna manera yo también tengo que ver cómo, como se dice aquí, cómo mimarlos a esos libros, cómo, digamos, hacer divulgación de prensa, cómo intentar que ese libro llegue a determinados críticos a los que les puede interesar, para que eso tenga un calado dentro de la comunidad que permita que el gesto y que toda esa energía que uno está poniendo no quede perdida, digamos, en el espacio, sino que llegue hacia algún lado, para que no se convierta, como te decía antes, en el capricho de un loco que decidió que se iba a disfrazar de editor, sino que de alguna manera al menos sea un gesto que está disponible para su lectura. Es decir, a mí lo que me gustaría pensar es decir, si yo, como me ha pasado muchas veces estar del otro lado y como me pasa, digamos, muchas veces todavía, no conozco a determinados poetas y hay alguien que los edita, pues de puta madre, y si además esa persona que los edita consigue distribuirlos más o menos en las librerías, que estén más o menos visibles, que alguien en algún suplemento, en algún sitio, los reseños, o sea, de alguna manera son formas que nos posibilitan el acceso a algo. Nosotros de alguna manera tenemos muy naturalizada cierta idea de que tenemos un acceso irrestricto a los contenidos, debido como a toda la explosión de la cuestión de internet, pero en realidad no es así, porque tampoco está todo en internet ni tampoco está todo en las librerías. Entonces ahí es donde me parece que el trabajo de edición de determinadas personas, ¿no? Ya no estoy hablando de lo que hago yo, sino de gente que dice, bueno, acá hay un autor que ha quedado poco conocido y que a nosotros nos interesa rescatar porque creemos que es bueno que se lea, es un trabajo valioso, pero es un trabajo que necesita también de estar acompañado para que ese gesto tenga una cierta visibilidad. Vuelvo a decirte, si yo edito 3 ejemplares y los reparto entre amigos míos y luego me quejo de que ese autor no se ha hecho, digamos, conocido entre las personas que podrían tener interés, en realidad hay una contradicción mía, digamos, en la energía que yo estoy disponibilizando y en el calado del gesto que estoy llevando a cabo. Todo esto te vuelvo a decir, dentro de lo que cabe y lo que no cabe. Es decir, a nosotros nos interesa, por ejemplo, que los libros estén en las librerías. Sí, pero no irrestrictamente. Nos interesa que estén en la medida en que la librería es una librería que entiende cuál es más o menos, digamos, el proyecto de una editorial independiente de poesía y puede mínimamente también
habilitar el circuito de transmisión de la poesía.
Digamos que sí. Para que, como se dice en Argentina, yo deje un libro en la librería y me lo cajoneen, es decir, me lo dejen escondido en el último sitio, y luego a los 3 meses me digan, ah, el libro no se ha vendido, a mí tampoco me interesa, es una pérdida de tiempo para ellos y es una pérdida de tiempo para nosotros. Entonces, de a poco se trata de ir encontrando a esa serie, digamos, de aliados, a esa serie de personas que tienen interés en cosas parecidas. Es decir, sea librerías, sea revistas, sea personas que tienen un blog, sea programas de radio, es decir, gente que entiende que la cultura no es una construcción jerárquica que viene de un Estado hacia los individuos, sino que es una construcción comunitaria y que todos tenemos una parte de responsabilidad para que eso fluya.
Que me entierren donde les dé la gana, y si quieren que se ahorren el ataúd y los pasos lentos del cortejo. La carne muerta tiene otro protocolo que la carne viva. No le hace falta la conciencia ni el cosmético dorado de lo finito. El pensamiento ha perdido sus funciones y el ángel de la guarda y el perro que lo recibía. Yo ya no pertenezco a los centímetros. No me interesa la intimidad del funeral. No sigáis produciendo a costa mía.
Vale, de acuerdo. Yo una duda conceptual. ¿Piensas el mundo del verso más como la poesía o como las poesías en plural?
No, sí que creemos en la pluralidad de proyectos. Es decir, una de las cosas que más nos interesa justamente es cuidar y trabajar con esa pluralidad. Últimamente tengo un poco la sensación de que aquí en España hay una cierta, digamos, una cierta priorización tanto de la poesía española como de la poesía anglosajona, y que lo que no es poesía ni española ni anglosajona entraría un poco como una suerte de cajón desastre de otras literaturas. Bueno, eso es algo que me parece bastante aberrante, que entiendo que pueda responder a una serie de intereses más económicos editoriales, pero creo que sería muy grave si eso, digamos, nos traspasa a nosotros y esa idea nos queda dentro de nosotros mismos como lectores, porque de alguna forma nos estamos convirtiendo en cómplices de una ecuación bastante abyecta. En ese sentido, yo creo que todas las literaturas son literaturas, digamos, no es que hay unas y luego están las otras. O sea, no creo que haya un centro al cual ninguna producción poética, digamos, se dirige como desde una situación periférica.
Primera intervención de La Rosa. Lo único no muere.
Un tipo de producción que me parece que está bastante ninguneada en la península, salvo algunos casos muy puntuales. Hay, por ejemplo, esto me parece también de recibo destacarlo, porque hay, por ejemplo, un editor en Cáceres que se llama José María Cumbreño, que tiene un sello que se llama Ediciones Liliputienses. Ediciones Liliputienses. Y él lleva unos 3-4 años y lleva publicado alrededor de 50 títulos de poesía hispanoamericana. Y esto es algo que, por ejemplo, muy poca gente lo sabe. Y lleva publicados 40-50 títulos de lo más interesante que se está produciendo en la poesía hispanoamericana contemporánea. Cosas que en sus países y dentro de la circulación que puede haber en Hispanoamérica son cosas bastante conocidas y bastante reconocidas, en el sentido de cosas que han sido saludadas muy efusivamente por lectores y por críticos de poesía, y que aquí da la sensación de que ninguna editorial con más recursos, más prestigiosa o mejor establecida, tenga el menor interés en hacerse cargo de eso. Pero luego, digamos, la cuestión de priorizar a la poesía anglosajona por sobre cualquier otra producción y entender lo otro como otras literaturas, me pareció una aberración. Hace poco además me pasó esto de que me invitaran puntualmente a hacer un taller de traducción de poesía para un evento. Entonces yo les hice una planificación donde incluía unos módulos de traducciones. Eran 4 casos específicos que habían pasado en la editorial de traducciones de Robert Bringhurst, de Mary Jo Bank, en poesía anglosajona. Y también les incluía a 2 poetas brasileños, a Manuel Ricardo de Lima y a Paulo Leminski. Me dijeron que mejor que fuera únicamente de poesía anglosajona, porque la parte de traducir del portugués podía ser muy complicada. Yo entiendo que el portugués es un idioma mucho más cercano al castellano que el inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces surgen ese tipo de problemas que en realidad ya no tienen nada que ver con ningún lenguaje ni que tienen que ver con ningún tipo de poesía, sino que tienen que ver con una especie de configuración mental en la cual nos empieza a quedar mucho más cerca lo propio y lo anglosajón, digamos, y a todo el resto lo vemos como unas cosas que están allí muy alejadas. Es contra este tipo de paradigmas, contra, digamos, los que nos colocamos, no específicamente haciéndolo en contra, sino, ya te digo, haciéndolo a favor de producciones que nosotros conocemos y que nos parece, digamos, que no merecen ser consideradas como algo periférico en relación a ningún centro, porque creo que, digamos, funcionan con el mismo nivel de efectividad como, digamos, textos poéticos que cualquier otro. En ese sentido, te vuelvo a decir, no creo en una poesía, sino que creo en muchas poéticas. Y de hecho, el catálogo de Kriller 71, esto me lo comentaban algunos amigos, dice, es que no termino de ver exactamente cuál es la línea poética. Creo que esto que estás presentando, a la única persona a la que le pueden gustar todos estos libros juntos, es a ti. Bueno, entendámoslo como una cierta curaduría poética, es decir, no busco consolidar un grupo estético y decir que ellos son los mejores, sino, digamos, ir haciendo un muestreo de diferentes poéticas que conozco o que me pueden resultar interesantes para ofrecer más variedad, digamos, no para suponer que al final esto lo convertiremos en una especie de campeonato en el cual llegaremos a la conclusión de que la que gana es esta, no, que conviva todo esto. A mí lo que más me interesa, digamos, como lector también y como persona interesada en poesía y como escritor, es poder contar con toda esta variedad de recursos. Aún el poeta que más me puede fascinar, si solamente existiera ese poeta o esa poeta y yo tuviera 80 y 90 o 100 libros del mismo y no tuviera acceso a nada más, o sea, sería una situación bastante desesperadora para mí. Entonces creo que la gracia está en eso, en esa posibilidad de diversidad y en esa posibilidad de que estén a nuestro alcance poetas que dicen de formas diferentes.
Hasta aquí este fragmento de la entrevista con Aníbal Cristobo de Chile 71. Se han quedado temas interesantes en la grabadora y la continuaremos en otro programa. Pero ahora tenemos que dar paso a la señal virtual. Para lo que nos va a echar un cable de bambú, el escalador como Rapsoda, del poema de Luis Carmona, en La punta de la lengua. La llama empieza con una Patricia Moya que recita Dorothy y Totó no quieren ir a voz.
Dorothy y Totó no quieren ir a voz. El león, el espantapájaro y el hombre de hojalata. Tres amantes distintos para la delicada Dorothy. Tres seres estúpidos que convierten a la muchacha en una prostituta de sentimientos heridos. El león, cobarde que jamás se compromete porque tiene pavor a entregar cariño exclusivo. El espantapájaro, insensible que jamás siente compasión por las lágrimas ajenas. Y el hombre de hojalata, criatura de carácter brusco que solo comprende la dureza de su entrepierna. Y luego está la bruja, que es espécimen único. Mentirosa, hipócrita, retorcida, perversa. A su lado, el león, el espantapájaro y el hombre de hojalata son auténticos cinturones. Y, como todas las Dorothy del siglo actual, yo me quito los zapatos rojos, con las suelas llenas de mierda, para dejar de ser víctima y emprender el rumbo hacia el verdadero reino, esquivando, descalza, los falsos cruces de caminos que señalizan aquello que realmente no existe.
Cada esfera su trato, claro, todo en su sitio. Aquí vestimos barato, pero comemos rico. No existieron los dioses más que nosotros mismos. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Como Cristo, reventando el mercado. Lo sagrado es sagrado, aquí en Sudán o en Egipto. No te lo doy mascao porque los míos palitos. Vela chao, que estoy liberando esclavos como Lincoln. Echa pico en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico a ver si se creen que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis. Con Isis y una tabla ante el tsunami de la crisis. En mis carnes, por eso en lo mío no hay partner. No es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Lo que estaba vetado, más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado.
Me engancho mis cadenas y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quiere sonar como por verdiales. Tú corre, ve y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueve en palos. Y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso pa' las efemérides. Ana de primero atón, de segundo Parménides. Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se pipan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada salvo en mí misma, rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo hicimos lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y a pique de habernos matado. Y a pique de habernos matado. Reventando el mercado.
Escuchábamos a Gata Katana, esta vez sobre una base, con efemérides. Y ahora escucharemos a Bambú restando en la punta de la lengua, de Luis Carmona.
En la punta de la lengua. Las palabras son collares rutilantes que con sus destellos colorean el aura. Invocan ideas, tejen afinidades, se riman, se colocan y se desbocan. Las palabras se visitan, se avecinan a la boca, y en la punta de la lengua saltan o se retractan y se esconden en los rincones del cerebro. Los dientes son su cancerbero y muchas veces la sonrisa contiene el pensamiento. Las palabras resbalan por la lengua para que se expanda el lenguaje, un ser andrógino de infinitos carruajes y soportes materiales. La personalidad del idioma, el yo de las personas, la singularidad de las neuronas hacen conciertos de significados sofisticados y vulgares, energías raudales que crea todos los momentos. Un poeta es una célula del lenguaje, con conciencia de sí misma, como tuerca del engranaje, que gira sobre el abismo y se suelta y vuelve a su sitio. Es un vaso comunicante. ¡Oh, mi lengua! Depauperada por los siglos de trabajo embrutecido en las fraguas del materialismo. Mellada espada del Quijote, tornasola tus fulgores a la luz de los soles universales, que la rumbre ignorante se desmorone. Página a página, con el gen incorruptible de los pensadores. Que el latido indomable de los amantes de lo cierto sea un concierto de tambores descomunales. Que el espíritu y la razón bailen, suden y se agarren, argumenten y se amen, al ritmo de los timbales cardíacos del arte. Oh, lengua materna, río refulgente de vocablos indispensables, muestra tu incontingencia dando rienda suelta a tu sublime resiliencia. El idioma, resultado intrahistórico de la convivencia, ha de inmolarse ardiendo en el vacío mediante muletillas, farándulas, máscaras, televisiones, periódicos, prensa roja, prensa rosa. ¡Ardan! Honro a mí mismo con la cima del pensamiento, de los grandes genios deseo fervientemente no dar ni recibir menos que lo mejor de mí mismo. Prefiero el revoloteo de las moscas al de las palabrotas, el estiércol a los vocablos vulgares, pues al menos se hacen plantas y suelo, aunque quizá el hombre doméstico no se trascienda sin hartarse. Martes 29 de julio. Humano cristal amarillo.
Luigi Carmona.
Ah, aquí en vez de decir prensa rosa, he dicho prensa roja.
Y ahora un poema de Irene X, Pulverizar la rosa. Hoy he soñado que te morías y me llamaba yo para contármelo. Mi voz sonaba terriblemente preciosa. Esto debe ser la definición definitiva. Como aquella canción que se llamaba como mi película favorita de 15 años. Esa en la que una niña podía mover libros con solo cerrar los ojos y escribir abejorro con estos bien abiertos. Una tormenta de verano es una lágrima ajena en ojo propio. Como si volcarse en mí no fuese, literalmente volcarse en mí. Como una gotera de ácido sobre la cama que va convirtiendo el lecho en uno de muerte. He bailado de tal manera que en el último péndulo podría haberte apuñalado con las caderas. Me estoy largando en los huesos para que vuelvas a quedarte colgada de quien te dio de comer mientras pasaba hambre. Para que nunca olvides que antes de mí fuiste yo. Que en tu pasado siempre puedas perdonarme. Taparle los ojos como a una niña caprichosa al futuro. Lo siento y sé que tú también lo sientes, pero ya no sentimos lo mismo. Estoy cansada de adaptarme al medio. Ahora quiero que todo el títrico se adapte a mí. Mi media Clementine. Nos van a diagnosticar felicidad como si no lo hubiéramos padecido antes. Te juro que tus recuerdos no pueden más conmigo. He rezado una oración donde eres el sujeto elíptico de la tristeza. No te rías, esta canción va a volverme loca. Esta canción va a volarme la cabeza y lo voy a poner todo perdido. De fotos tuyas sonriendo.
Dije Diego. Diego, dije donde dije, digo. Diego, dije donde dije, digo. Diego, dije donde dije, digo. Digo lo que dije, dije donde dije, Diego, Diego. Digo lo que dije, dije donde dije, Diego, Diego. ¿Dónde dijo Diego? ¿Dónde dijo Diego? ¿Dónde dijo Diego? ¿Dónde dijo Diego? ¿Dónde dijo el hijo? ¿Dónde dijo el hijo? ¿Dónde dijo el hijo? Don Diego, don Diego, hijo. Don Diego, digo. Don Diego, digo. Dijo al hijo, ¿dónde dejó el hijo? ¿Dónde dejó el hijo? ¿Dónde dije Diego? ¿Dónde digo, digo? ¿Dónde dije Diego? ¿Dónde digo, digo? ¿Dónde dije Diego? ¿Dónde digo, digo? ¿Dónde digo, digo? No dije, digo. No dije, digo. Dije, Diego. Dije, Diego. Dije, Diego. Donde dije Diego, dije ciego. Donde digo ciego, digo luego. Donde luego digo, digo muero. Muero luego, luego muero, luego muero, muero luego, muero luego, luego muero, luego muero, luego muero, dije Diego. Donde dije digo, donde dije digo, donde dije digo, donde Diego dije. Donde dije digo, donde dije digo, donde dije digo, donde Diego dije. Donde dije niego la negociación, donde dije niego la negociación, donde dije niego la negociación. Digo agua donde dije fuego, digo ahora donde dije luego, digo cueva donde dije suelo. Digo agua donde dije fuego, digo ahora donde dije luego, digo cueva donde dije suelo. Niego lo que dije, luego no lo dije, donde dije luego digo Diego. Digo lo que niego, luego no lo digo. Donde dije digo, niego dije. Niego lo que niego, luego no lo niego. Donde niego dije, digo luego. Niego lo que dije, luego no lo dije. Donde dije luego, digo Diego. Digo lo que niego, digo lo que niego, luego no lo digo. Luego no lo digo, no lo digo. Donde dije digo, niego dije. Niego lo que niego, niego lo que niego, niego lo que niego, luego no lo niego, luego no lo niego, no lo niego, no lo niego, no lo niego. Donde niego dije, digo luego. Ni digo, ni dije, ni Diego. Donde dije digo, donde dije digo, donde dije digo, donde Diego dije. Ni digo, ni dije, ni Diego. Muchas gracias.
Escuchábamos Dije Diego, de Jesús G. Y ya nos vamos. Damos mucho las gracias a las radios que nos retransmiten. Radio Almaina en Granada, en el 107.1. Radio La Voladora en Amecameca, 93.7. Radio Lila, en el 107.5 de Pencahue. Radio Pirineo Huesca, en el 102.8. Y Radio Ciudad Abierta, Sevilla, online. A todas las personas que hacen posible el programa y sobre todo a ti, por hacernos un hueco. Hasta la próxima.